El Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que estén aquí con nosotros. No, si vieran qué peripecias hemos hecho el día de hoy. Pero bueno, es otro momento que contarles esas grandes peripecias que se hacen en ocasiones cuando es una transmisión en vivo. Pero bueno, ya estamos aquí otra vez en Bioticando Radio, 40 años de historia. Y realmente el día de hoy va a ser muy emocionante porque vamos a tener a dos súper invitadas que gracias por su espera, por su paciencia. Vieron en nuestras caras la desesperación que teníamos en este momento, porque, bueno, a veces las máquinas hacen algo chistoso, o el que está atrás de estas cosas macabras, sí, nos hacen cosas chistosas. Pero, ok, correcto, quédense aquí para escuchar realmente lo que vamos a decirles con estos 40 años de historia en el CEPROBI. Pero antes de todo, vamos a presentar, ya saben a quién, a mi gran compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, pues nuevamente aquí en este gran programa que es Bioticando, en esta edición especial de 40 años de historias del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y tan a gusto de presentarnos precisamente el día de hoy, como dice Robert, con dos grandes invitadas que nos van a platicar su parte vivida en esta gran historia de los 40 años de este CEPROBI, y la historia que ellas tienen dentro de esto. Nos platicarán cómo se enteraron de CEPROBI, cómo llegaron, en qué condiciones estaba, todo aquello que nos gusta saber para ir armando toda esta gran historia de este centro maravilloso. Y pues bueno, sin hacer más preámbulo, les quiero decir que está con nosotros hoy la técnico Glenda Pacheco Vargas y la doctora Gabriela Sepúlveda Jiménez. Ellas nos van a platicar su historia en el transcurso de esta historia que estamos contando a través de este programa. Pues bueno, bienvenidas sean a este programa. Este es su programa. Qué bueno que están aquí con nosotros.
Gracias. Muchas gracias.
Pues bueno, antes de empezar a preguntarles a ellas precisamente sobre sus experiencias, quisiera recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros chats, ya sea por nuestras redes sociales o por la página de Bioticando, la página de radio.ceprobi.mx. Ahí podrán comunicarse con nosotros a través del chat. Y pues bueno, quisiera siempre decimos que primero las damas, pero hoy tenemos dos grandes damas. Entonces quisiera que nos platicaran, como ustedes deciden, quien quiera participar primero, cómo es que se enteran del CEPROBI y cómo llegan a este centro.
Bueno, voy a iniciar yo. Yo soy la doctora Gabriela Sepúlveda Jiménez, porque yo llegué primero, un poquito, un año antes de que tuve el gusto de conocer a Glenda. Sí, bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Chuy? Roberto, no es una cuestión de que a lo mejor pueda sonar como un tanto de arrogancia, pero yo en mi vida pedí trabajo. Okay, y no tuve esa gran experiencia de no hacerlo. Yo llegué a CEPROBI por recomendación, primero porque llegó mi esposo un año anterior, al que yo llegué en 1992, ¿sí? Y en el 91 llegó mi esposo, que es el doctor Mario Rodríguez. En ese momento tuvimos la fortuna de que estaba la doctora Gloria Dávila Ortiz, del que ustedes han estado escuchando bastante. Créanme que cuando los escuché a todos los directores, yo iba enlazando varios episodios también de nuestra participación en nuestra vida aquí. Y en el caso de la doctora Gloria Dávila, ella me parece que tiene una visión muy acertada, porque buscó contratar parejas, ¿sí? Okay. Entonces, esa es una visión muy interesante. Ustedes ya han entrevistado a alguna de esas parejas, Tere, Juan Alcántar, el doctor René, la doctora Reina, ellos ya no están aquí, el doctor Antonio Jiménez, la doctora Marta, parejas, la doctora Laura, su esposo Francisco, parejas. Y nosotros también figuramos de esas parejas que llegaron.
Excelente estrategia.
Estrategia excelente. ¿Sí? Fue una manera de estabilizar en forma a los investigadores. Y entonces, pues, realmente llega Mario y él fue el que empezó a comentar, porque le preguntaba a la doctora Dávila que quién era yo, que me dedicaba a su esposa. Yo todavía no terminaba la tesis de maestría, porque justamente cuando se viene Mario se graduó el 27 de junio, mi hijo nace el 4 de julio, okay. Y él lo contratan 16 de julio.
Oh.
Entonces, yo me quedo en atención a terminar la tesis de maestría en la Facultad de Química de la UNAM y además también a cargo de mi hijo. Ajá. Eso, entonces, eso así estuvo la situación, ¿no? Y en ese tiempo, pues Mario platicaba que él tenía la esposa, ajá, estaba terminando una maestría en ciencias químicas en la Facultad de Química. La doctora Dávila, mucho conocimiento que tenía en la parte de bioquímica de proteínas, uh-huh. Una experta. Y ella conocía también a la doctora Estela Sánchez, que era mi directora de tesis de maestría. La doctora Estela, okay. Sánchez en la Facultad de Química fue la fundadora del Departamento de Bioquímica Vegetal. Entonces, mi antecedente inmediato era de que yo fue alumna de la doctora Estela Sánchez, conoce, en cierta manera conoce mi currículum, de dónde venía, qué estaba haciendo, por mención, hasta que un día la doctora Dávila, ya pasando como unos 8 o 9 meses, me dice Mario, dice, la doctora Dávila te quiere conocer, y de ahí te manda un artículo que lo leas. Yo no entendí nada de ese artículo. Era de estruditos, ahorita le hablo de qué son los estruditos. Entonces ya llego y me pasó igual que yo creo que otras chicas que han platicado. Venía con mis tacones, mi traje amarillo.
Madre mía.
Y por supuesto que encontré y dije, ¿qué es esto? No, yo no podía pasar bien con los taconcitos, ¿no? Sí, ok. Entonces ya llego con ella. Ajá, y pues ya me dice que necesita tener mi acta de examen de grado para poderme empezar a contratar, ¿no?
Wow.
Y entonces me veo a la tarea de que trato de apresurar lo más pronto posible. Eso, pasaron tres meses y ya, vengo, entrego todos los documentos y pues ya me dicen que me van a contratar. Pero yo realmente fui contratada hasta en junio de 1993, ajá, pero yo empecé a asistir a CEPROVI desde abril, ¿sí? Okay. Y hubo mucho apoyo por parte de la doctora Dávila, ajá. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues nosotros teníamos todas nuestras cosas, cómo íbamos a hacer la mudanza, y ahí pasa una situación que uno la recuerda y la recuerda con mucho cariño, porque pues costaba dinero hacer esa mudanza del Estado de México para acá. Y entonces en ese tiempo teníamos el camión de CEPROVI,
okay.
¿Se recuerda? Le decíamos el burro. Ajá. Entonces la doctora Dávila habla, ahora sí que lleva a todos los compañeros en ese tiempo que trabajaban en toda la área de los jardines, ajá, los compañeros en ese tiempo, el señor Gerardo era el chofer,
ajá.
Y van a la casa, se traen todas las cosas y llegamos a Yautepec, ajá.
Wow.
Así es una travesía, ¿no? Yo nomás venía adelante con el señor Gerardo, con mi hijo, ajá. Y fue así, son de ese tipo de apoyos tan importantes. ¿Cuál era la visión segunda de la doctora? ¿Sí? Yo creo que todas las parejas de las que estoy hablando, ajá, de que ahora son doctores, teníamos maestría. Entonces, ella empezó a impulsarnos a que hiciéramos un doctorado. Yo llegué en 1993, ¿sí? Y en el 2000, cumpliéndose aproximadamente 6 años, impulsa que también me vaya a hacer el doctorado con licencia con goce de sueldo. Entonces, wow, son las grandes aventuras, las grandes visiones que hacen que las personas crezcan. ¿Por qué? Porque es muy generoso el instituto y pues nos conceden licencias con goce de sueldo, ¿no? Claro. Para realizar los estudios de doctorado. Entonces, varios de nosotros alcanzamos el doctorado, hicimos el doctorado partiendo de esa visión tan, tan importante, ¿sí? Y bueno, entonces, pues, de este momento, ajá, yo entré en 1993, en junio, y no bastó unos meses en que llega una chica que es técnico, está estudiando a nivel medio superior, técnico en alimentos, y ella es Glenda Pacheco Vargas, ¿sí? Chica muy entusiasta, ajá, y primero está con el doctor Mario Rodríguez, ajá, haciendo una estancia, y después se incorpora con nosotros en el proyecto de la doctora Dávila, trabajando con proteínas de una leguminosa que se llama lupinus, ¿sí? Y yo estoy muy contenta de que Glenda esté aquí, porque para mí fue la primera estudiante que yo gradué con una tesis. Wow. ¿Sí? Y yo sí quisiera que ella nos comentara más de eso, porque pues con los recursos que eran muy buenos, los de CEPROVI, como siguen siendo, ajá, estrenábamos un equipo de electroforesis de proteínas, ¿verdad, Glenda?
Así es.
Sí, y yo eso, donde yo estaba, pues teníamos que estarnos turnando por 12 horas el uso de los equipos de electroforesis en la Facultad de Química. Entonces yo llego y ahí está el equipo para nosotras, ¿no? Uh-huh. Wow. Y a trabajarlo, ¿no? Empezamos a trabajarlo, ¿no? Con eso, ¿no? Y aprendimos muchas cosas de la doctora Dávila, porque yo no tenía la formación en alimentos. No es lo mismo trabajar una bioquímica vegetal pura de proteínas a lo que ella tenía la visión en el área de alimentos, ¿sí? Entonces, la primera vez que empezamos a trabajar, nos dice, pues tienen que sacar los patrones electroforéticos, que eso sí lo sabía yo hacer, de las proteínas, y me dice, de los extrudidos de frijol. Dije, ¿de qué? ¿Qué me está hablando? Ajá. Y entonces, que empiezo a buscar y empiezo a revisar, y eran, no son otra cosa que churritos de harina de frijol. Okay. Sí,
como para darle churrumais. Caquilla al nombre, ¿no?
No, es que en alimentos es un extrudido.
Ah, okay, correcto.
Ajá, es un extrusor, ¿no? Y así empiezo a trabajar desde otro punto de vista. Para mí fue un reto, porque yo no trabajaba en el área de alimentos. Entonces empiezo a aprender lo que es digestibilidad de las proteínas, cómo hacerlo, análisis químicos proximales, hacer aislados de proteínas, aislados proteicos, harinas de proteínas, de todo una diferente para lo que yo trabajaba. Claro. Pero a mí me encantan los retos y pues asumí el reto, ¿no? Entonces, sí me gustaría que Glenda llega un año, ella fue graduada en 1994, de hecho, me gustó la idea, saqué su tesis, ajá, de ella, sí.
Vamos a revisarla.
Y sí, otro de los hechos interesantes es que ella hizo en el CETIS del 99, que está ubicado aquí en Yautepec, Morelos. Y en ese momento, pues había varias opciones para que ella se recibiera como técnico. Y lo interesante es que creo que fue la única tesis que ella se recibió en formato de tesis. Llegamos allí y no tenía ni idea el director, los que estaban allí, de cómo iba a pasar eso, cómo arreglar una sala para que Glenda se presentara, ¿no? Sí, no, entonces, sí. Toda una experiencia, ¿no? Entonces, a lo mejor ella les va a contar más esto, pero para mí son un orgullo de tener a mi primer tesista con una tesis. Ajá. Ya sé que hay otras formas de titulación, que yo también gradué alumnos, pero ella fue mi primer tesista.
Claro que sí,
con orgullo lo digo, lo porque comenté. Es una chica que ha alcanzado un desarrollo muy interesante en CEPROVI.
Sí, claro. Glenda, muchas gracias. Bueno, ¿nos podrías comentar un poquito más, un poquito atrás?
¿De dónde vienes? ¿De dónde eres, Glenda? Okay. ¿Cómo te enteraste? ¿Entraste aquí por parte de la doctora? ¿Te guió para acá? ¿O cómo le hiciste? ¿Cómo ves desde ese punto de vista?
Yo soy de Yautepec. ¿Eres Yautepec? Estudié en el CETIS 99. Ajá. Es bachillerato con carrera técnica. Ajá. Y ahí ya al final de los semestres, pues habría que hacer prácticas profesionales.
Okay.
Ahí acudió el profesor José Juan Islas Hernández a darme una materia.
Ah,
y, y es como él nos invita a hacer aquí las prácticas en el CEPROVI. Entonces, yo tenía un compañero que él me dijo, yo estoy ya haciendo la tesis en CEPROVI, perdón, las prácticas, y estoy con el doctor Mario Rodríguez Monroy. Yo te lo recomiendo, es una persona que sabe mucho, vas a aprender mucho de él y es muy amable. Y ya fue que yo vine, busqué al doctor Mario y me aceptó como su practicante. Wow. Entonces, pues ya lo estuve apoyando en algunas labores y al final yo le dije, doctor, ¿cree que haya una posibilidad de que yo me quede a trabajar aquí? Y me dice, no lo sé, pero si yo sé algo, yo te llamo. Y sí, efectivamente, a unos meses me llamó y me dijo, hay una opción de que trabajes con la doctora Gabriela, que es mi esposa. Dice, ella tiene un proyecto, dice, y en el cual tú podrías colaborar.
¿Qué?
Dice, no vas a pertenecer al CEPROVI, ella te va a pagar por medio del proyecto, van a ser por honorarios. Y dije, no, sí, me parece fenomenal, yo quiero aprender, me encanta estar en el laboratorio. Y ya fue que vine y me presenté con la doctora Gaby. Y pues de ahí empezamos a trabajar arduamente con las electroforesis, que pues empezamos y de repente pues no, a la primera no salen las cosas, ¿no?
Claro, a veces hay que calentarlo un poco más.
Sí, sí, o a veces que la luz fallaba y se echaba a perder todo el trabajo. ¿Verdad, Gaby? Me acuerdo
tantas
veces que nos pasó. Pero sí también de la mano de la doctora Gloria Dávila, creo que también de la doctora Alma Leticia, pero sí trabajamos arduamente y de repente ella me dice, Glenda, ¿sabías que tú te puedes titular con este trabajo que estamos desarrollando? Y le dice, es una opción. Y dice, y yo quiero ayudarte, yo quiero que tú te titules. Y le digo, ¿de verdad, Gaby? Dice, sí. Y le digo, pues vamos a hacerlo. Y estuvimos ahí trabajando las dos, pues con esto, con lo de la tecnología que no era tanta antes.
Sí.
Si ustedes vieran la tesis, pues son las fotos pegadas y bueno.
Sí, verdad, era toda una aventura.
Sí, toda una aventura, pero fui la primera en el CETIS graduarme por tesis. Y como dice la doctora, pues no sabían ni cómo hacer allá todo el protocolo porque era la primera.
Eras la primera que hacía el proceso, que ni siquiera sabían el procedimiento para hacer el examen.
Nadie se había titulado.
Wow, eso nunca había, me lo hubiera imaginado.
Sí,
¿eh?
Sí, creo que la doctora Gaby estaba más emocionada que yo. Al final,
no, pues sí, imagínese.
Al final estaba muy contenta, fue corriendo a comprar un pastel. Fue algo muy bonito.
Era poner, como dicen vulgarmente, es de poner la carpa hasta el estado todo, o sea, porque no tenían la experiencia, pues tenían que aprender también la otra parte académica de hacer exámenes. Eso es increíble, ¿es?
Sí, y bueno, yo leí la tesis hoy otra vez y dije, ¿cómo caray? Vi el resumen y dije, qué bien escrito está. No es por nada. Y empecé a revisar otras cosas, me vinieron al recuerdo muchas cosas que trabajamos con la doctora Dávila, con Lupinos, porque eran unas aventuras que vivíamos con Glenda y otras chicas que estaban en ese momento, porque teníamos que ir a colectarlo, ¿no? Íbamos a los lugares de Tlanepantla a colectar la semilla y haciendo esto. y de hecho veo uno de los mapas que aquí están en la tesis que me recuerda que era, que era un mapa que aparecía en todas las presentaciones que hacíamos,
sí,
de,
sí,
porque eso lo generamos, pino, este sí. Nosotros lo hicimos, ¿no? Este, con toda la información, y es uno que aparecía en muchas presentaciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿No?
Okay.
Entonces, eso, ¿no? Porque también me di el gusto de que estando con la doctora Dávila, pues un buen día me dice, vamos a presentar a un congreso internacional. ¿Sí? Yo jamás en mi vida había subido un avión, y mucho menos viajar a Europa, ¿no? Y pues ahí voy con la doctora Dávila, ¿no? A presentar el trabajo. Entonces, eso impulsaba también la doctora, que fuéramos a congresos a nivel internacional. Y éramos un equipo en el que teníamos que presentar aquí lo que íbamos a llevar a los congresos, ¿sí? De todas las áreas. Entonces, llevaba un rigor de calidad antes de que nosotros saliéramos, ¿no? Muy, muy, muy importante, ¿no? Todo el trabajo. Siempre, yo siempre he dicho que CEPROVIS grande por toda la calidad del trabajo que se hace, pero también porque somos pertenecientes al instituto, y el instituto es muy generoso.
Así
para
es.
Dar todos los apoyos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues Glenda estuvo en ese momento, ajá. Y llega un momento en que, bueno, ella se titula y yo me voy al doctorado también, ¿no? Y ya cuando regreso pasa una situación muy interesante de que ella estuvo con el doctor Manuel Castañeda.
Sí,
wow.
Y es una experiencia, yo creo que muy interesante, muy buena para ella.
Sí, hubo un momento en que se terminó el proyecto, tú te fuiste, me retiré de aquí, pasaron unos meses y la maestra Alma Rosa me dice, el doctor Castañeda, fundador del centro, está solicitando un ayudante de investigador. El doctor Castañeda era SNI nivel 3 y tienen por fortuna que el CONACYT les paga un ayudante de investigador. Y entonces pues vine, fui a verlo y me aceptó a la primera. Lo que sí es chistoso es que me dijo, ¿sabes qué? Tu nombre es muy raro, no me voy a acordar de él, de ahora en adelante
te vas a llamar
Juanita.
¡Oh, Dios!
Entonces, siempre me llamó Juanita. Estuve con él 4 años. Con la doctora Gaby estuve 2 años y con él estuve 4 años trabajando.
¿Cuánto tardaste en acostumbrarte que te dijeran Juanita? O sea, ya volteabas y platicabas y contestabas.
Desde el primer día que me dijo yo, obediente, soy Juanita.
Tú eres Juanita, ok.
Todo es bien interesante, sobre todo varios comentarios que he escuchado el día de hoy, como la doctora refiriéndose a esa parte... Que sueña, la verdad suena como algo platicado, como una película, ¿no? Porque la forma tan fácil como ingresaron, o sea, fácil entre comillas, porque tomar la decisión de venirse con todos los muebles y toda la mudanza de la Ciudad de México a Yautepec es una aventura, pero relativamente fácil en cuestión de que en el Politécnico no es fácil ingresar. Sin embargo, en el centro, ahorita con todas las historias que llevamos, parece sorprendente, pero toda la gente llegaba y llegaba y le daban trabajo.
Sí,
¿no?
Así
digo,
es,
afortunadamente,
sí.
Y qué bueno, porque se empezó a constituir toda esta familia. La decisión de que haya tantas parejas dentro de CEPROVI, sí es sorprendente. Yo que vengo de fuera, en otras áreas, no lo tienen como algo común, el que haya parejas trabajando. Sin embargo, aquí se ha dado y yo a mí me sorprendía cuando yo llegué aquí ver que había muchas parejas, pero eso viene a apoyar lo que decimos aquí dentro del programa, ¿no? El CEPROVI se ha convertido en una gran familia a final de cuentas, y eso es extendido a cada una de las parejas que ha formado, y que han formado no grupitos para chisme, ¿no? O sea, han formado grupos interesantes de relaciones humanas, ¿no? Que han favorecido, de hecho, el trabajo, porque aparte de todo, es una convivencia. Entonces, realmente es bien interesante esa parte. Lo hacen sonar bien fácil, ¿no? O sea, la doctora viene a hacer mi proyecto de tesis. No, viene a hacer prácticas profesionales. Y como prácticas profesionales, me voy y me llama el doctor Mario para trabajar con la doctora Gaby Sepúlveda. Y de ahí, después me voy y me llama el doctor Castañeda, que déjenme decirles que suena bien fácil, pero no es fácil. El doctor Castañeda lo nombra como un SNI 3 y lo que quieran, pero pues era un señorón de la investigación. Así, o sea, realmente es fundador de nuestro centro y todo. No era algo así como entré con cualquiera a hacer investigación, ¿no? Aunque me cambiara el nombre. O sea, estuvo padrísimo esa, qué bonitas experiencias y qué enriquecedoras, porque muestran la calidad humana que sirvió para traer a toda esta gente a CEPROVI, ¿no? Y hacer lo que CEPROVI es hoy en día. Después la parte de la internacionalización, que tenían ya la visión desde la doctora Dávila en adelante, yo creo que todos han tenido esa visión y que ha rendido frutos. Yo ya hice comentarios aquí en algún programa de lo orgulloso que se siente uno de trabajar aquí en CEPROVI y llegar. Yo llegué en el staff, era un evento de investigación en Cuernavaca, pero era un evento internacional donde recibimos a gente de todo el mundo y todo, y yo estaba pasmado porque yo tenía poco tiempo de trabajar aquí. Y el hecho de la relación de estos compañeros de trabajo que veo diario, que están con nosotros constantemente y que escriben sus artículos y tienen la visión y tienen la estancia de publicar artículos a nivel internacional, ¿no? Y eso se debe de saber, sí se debe de pavonear, sí se debe de decir con mucho orgullo, porque verdaderamente yo antes de estar aquí en CEPROVI y no conocer la ciencia, uno se limita mucho y cree que la ciencia está lejos, y realmente no, pero es tan importante que la gente aprecie toda esta parte de esta parte que está aquí en Yautepec, Morelos, en Barranca Honda, en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y supieran la calidad de investigadores que tenemos. Realmente es un orgullo trabajar para el CEPROVI y saber que cumple 40 años. Mi pregunta, después de todo este comentario, porque me emocionan con su plática, mi pregunta es, ok, la doctora Dávila da apoyo, eso ayuda y todo, pero siempre existen situaciones que van transformando nuestra vida. Decía la doctora Gaby, viene y estrenó un equipo, ¿no? Y se ha ido equipando el CEPROVI. Al pasar de los años, ustedes ya ingresan aquí y todo, ¿cómo les ha ido con esta parte del equipamiento? Porque ustedes están en el laboratorio, porque ustedes están en la investigación pura. Entonces, ¿cómo les ha ido con toda esta parte? Porque es historia también.
Sí, es una historia muy interesante porque, mira, cuando también no solamente fue el equipo electroforesis lo que encontré que era novedoso, había centrífugas, tuve la fortuna en ese momento de que a la doctora le dieron un apoyo y de que se iba a comprar más equipo. Y entonces tuve la fortuna porque va y me manda la cotización que le envía a él y dice, revísala. Para ver si es lo correcto. Para mí siempre eran retos porque yo los había usado, pero yo nunca había hecho una cotización de tal magnitud. Y entonces empiezo a revisar y ya le sugiero, no, que le cambien este rotor, que le cambien estos adaptadores por esto y esto, y se compra la centrífuga, ¿no? Y había otra que era una ultracentrífuga que hacía gradientes de sedimentación para separar partículas. Y yo decía, ¿y esto qué? ¿Qué cómo, no? Entonces ya se dio la tarea y se empezó a armar todo lo que es ahora el cuarto de centrífugas, ¿no? Era movimiento. En el tiempo en que yo llegué había mucho movimiento para ubicar reactivos, ubicar equipos y fue eso, ¿no? Toda esa parte. Ajá. Y en el desarrollo de los equipos, yo creo que todos los directores han tenido un papel muy importante para todos los equipos que tenemos en este momento, ¿sí? Tanto desde profesores, investigadores, pero creo que también tienen una participación muy importante los directivos, ¿sí? La visión de los directivos, y no puedo negar que todos en algún momento han contribuido para el crecimiento en infraestructura, no solamente de equipos, sino también de edificios, de áreas que ha tenido CEPROVE, ¿sí? En algún momento todos han contribuido, tenido una participación muy importante. Cada uno de ellos les toca un momento diferente. Ajá. Y eso es a mí lo que me ha emocionado con todo lo que he visto, el recorrido de todos los directivos, porque recuerdo cosas de que así fue, ¿no? Y se relacionan con algunos momentos también de mi vida, ¿sí? Claro. No solamente yo creo que esa parte es importante, sino la implementación de los programas de posgrado ha tenido un impacto muy importante, ¿no? Porque nosotros sí graduamos alumnos, hacían servicio social, y todo muchas veces se limitaba a nivel licenciatura, ¿sí? Cuando yo voy, me voy al doctorado, regreso al doctorado, y ya estaba la primera maestría, que es la de desarrollo de productos bióticos. Y ahí pasa algo muy interesante que les quiero comentar, ¿sí? Que es el, yo me encuentro, paso como 2 años, me empiezo a integrar con el doctorado en productos bióticos, empezamos a trabajar en ese programa, y entonces allí surge ya la idea de hacer una maestría en ciencias de manejo agroecológico de plagas y enfermedades. A mí toda mi vida me ha gustado las plantas, pero también me gustaban los hongos, pero también me gustaban las enfermedades de las plantas, además de todo lo que era la fisiología. Casualmente en el doctorado tengo un excelente director de tesis, el doctor Mario Rocha Sosa, ya falleció, pero fue mi inspiración para empezar a conocer lo que era una respuesta muy importante a las plantas, que es la respuesta de hipersensibilidad. Y de una cosa que yo llevaba de idea de tesis de doctorado se transformó. Y ahí aprendí también que mirar, observar con detenimiento lo que estaba pasando en las plantas te puede llevar a generar ideas y la creatividad, ¿sí? Y es una cosa muy importante en investigación, ¿sí? Entonces, ya termino de hacer el doctorado, regreso y empiezo a hacer esto, y empiezan con la idea. Jamás había yo tenido una plática con el doctor Roberto Montes, ¿sí? Tampoco, escasamente sí tenía con el doctor René Arzufi. La doctora Emma Zabaleta también ya la había conocido anteriormente, ¿sí? Entonces empiezan con eso, y entonces está la decisión de que se están empezando a formar las reuniones para ver la posibilidad de hacer esta maestría. Y entonces dije, voy a platicar con ellos. Y sí, llego con el doctor Montes, me presento. Sí, ya éramos, estábamos ahí, pero nunca habíamos platicado, ¿sí? Entonces ya le dije, es que me interesa ver esto. Mañana tenemos reunión, la esperamos a tal hora. Ajá. Entonces yo llego, y sí, todos los compañeros que estaban en ese momento extrañados. ¿Por qué? Porque yo pertenezco y hasta el momento al Departamento de Biotecnología, que estaba haciendo allí con fitopatología, ¿no? ¿Sí? Pues me integro. Y mi maestro allí directamente para armar el documento de la maestría fue el doctor René Arzufi. Desde ese momento se convierte en mi maestro, porque yo no sabía cómo se armaba una unidad de aprendizaje, mucho menos un planteamiento de la de lo que es ahora el objetivo, cómo encontrar qué perspectiva darle al escrito, todo, ¿no? Uh-huh. Y yo estaba allí, al lado de él, aprendiendo, ¿sí?
Gran maestro.
Ajá, gran maestro. Y seguimos, ¿no? Hasta uh-huh. su fallecimiento en 2017, siempre que hacíamos un reporte para CONACYT, alguna cosa, yo estaba ahí, yo dispuesta a aprender de él. Más que estar allí en el equipo de trabajo, era aprender con él, ¿no? Entonces, y ya se generó la maestría, ¿no? Y hechos muy interesantes, ¿no? En ese sentido. Yo en ese momento, sí, o sea, conocía la respuesta de hipersensibilidad de las plantas, pero yo no sabía nada de ahora, lo de microorganismo benéfico, de tricoderma, ni muchas cosas, y volvió a ser un reto para mí.
Claro.
¿Por qué? Porque empecé a estudiar, empecé a revisar, trabajar sobre el área, así como lo hice para saber de proteínas en el área de alimentos, ahora a trabajar en esta área en la que hoy, en este momento estoy trabajando.
Qué padre.
Un reto para mí, ¿sí?
Sí.
Y lo hice, cambié con mucho gusto porque me gustaba y era algo que yo quería hacer toda mi vida, ¿no? Trabajar con esa área, ¿no? Y sí, el doctor Arzufe y decía, pero es que quieres que proponga una unidad de aprendizaje, pero ¿de qué? ¿No? Y me decía, a ver, Gaby, pues trabaja, vamos a trabajar juntos, mira, si quieres yo te apoyo y trabajamos, le ponemos algo de insectos en tu unidad de aprendizaje, ¿no? Y pues ay, iba, yo le enseñaba, oye, no, mira, ¿por qué no le pones este nombre? A lo mejor le queda mejor, ¿no? Y así.
Era buenísimo.
Era, sí, todo un maestro, ¿no? Entonces, pues yo estoy así, es un gran amigo para mí, siempre he extrañado aquí desde Provi, por eso, ajá, por toda esa visión que tenía, ¿no? Y bueno, son retos, ¿sí? Y siempre para mí han sido retos en esto de estar aquí en CEPROVI, ¿no? ¿Sí? Y la doctora Dávila era especialista en poner retos también, ¿eh?
Claro, claro, sí, eres una persona muy especial también. Doctora, y bueno, en ese caso, Glenda, mejor, porque bueno, están vinculadas, están en el mismo momento las dos. Ya estando aquí, Glenda, ¿en qué proyecto te metiste? ¿En qué proyecto te uniste? ¿Te uniste con los doctores a un proyecto conjunto? ¿O qué pasa contigo en ese momento? Porque también estás descubriendo equipo, estás descubriendo nuevas estrategias en el CEPROVI, pero ¿te unes a algún proyecto? ¿Te unes a algún laboratorio? ¿Te unes a qué es lo que haces ahí en tu desarrollo?
¿Qué pasó después de doctor Castañeda? Okay. A lo que ahora estás.
Sí, pues como les decía, 4 años con el doctor Castañeda. Esto también es agradable de contar para mí, porque la beca que daba el SNI para un ayudante, solo su vigencia eran 2 años, y después de esos 2 años el doctor Castañeda me dice, no, tú no te vas, yo voy a mandar carta al CONACYT que quiero que se renueve, sí, pero otra vez tú. Y manda carta, pero le responden que no es posible, que ellos tienen su reglamento.
Pero te llamabas de una forma, entonces te podía decir, no, ya llegó otra persona, ¿no?
Ahora va a ser Glenda, antes era Juanita.
Exactamente, ahora ya llegó otra persona, sí.
Entonces el doctor Castañeda dice, pues me negaron nuevamente que tú seas otra vez, otros 2 años más mi ayudante, pero no por eso te vas a ir. Te vas a quedar conmigo y yo te voy a pagar de mi bolsa, pero no quiero que te vayas. Y estuve 2 años más con él, pagándome de su dinero.
De su bolsa.
De su dinero. Pero ya después de 4 años, él ya era una persona muy mayor, su salud empezó a deteriorar y pues ya me tuve que retirar.
¿Qué actividad hacías ahí con el doctor?
Trabajo de laboratorio.
¿Trabajo de laboratorio, en el laboratorio de?
De enzimas.
¿De enzimas?
Sí.
¿Estabas ahí?
Sí,
ok, ¿junto con un proyecto o apoyabas a todos?
No, con un proyecto de él, del doctor.
Directamente con él, ¿no?
Sí, con él, directamente, con sí. Él. ¿Y cómo se llamaba el proyecto? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo.
No recuerdas, pero sí era impactante, supongo.
Sí, de enzimas de papaya, de timbiriche.
¿De timbiriche?
Uh-huh, sí, de timbiriche. Sí. Aquí estaba lleno de timbiriches del CEPROVI.
¿Y qué pasó?
Cuando yo llegué.
El doctor ya tiene sus problemitas.
¿Qué
pasa en ese momento? ¿Hacia dónde ves tu horizonte en ese momento?
Pues nuevamente me vuelvo a retirar, pero yo nunca quité el dedo del renglón. Yo siempre estuve aquí insistiendo. Cada vez que yo veía que había cambio de director, yo venía y dejaba mis documentos nuevamente, hasta que se dio que con el doctor Adrián Quintero fue posible la contratación de técnicos. Entró en ese momento también Rita Velarde y Puga.
Ah, ok, Puga.
Sí, fuimos varios que entramos.
En el mismo momento casi.
En el mismo momento.
Ah, ok.
Y entonces ahí pues ya Rita, como ya estaba trabajando con la doctora Marta, la asignaron a biotecnología y a mí me asignaron a desarrollo tecnológico.
Y de ahí para acá has estado en desarrollo.
Y de ahí para acá he estado en desarrollo, ya cumplí 18 años.
Wow, ya es toda una historia. Ya es toda una historia. Y dice, ¿qué le decía a Glenda, doctora? ¿La trajo algún proyecto? ¿Le recomendaba algunas cosas? Porque al final es tu sensei, es una otra forma, la doctora es tu sensei. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? O sea, ¿se ponían a platicar? ¿Le recomendaba algo? Oye, ya se fue, doctor, vente para acá. O sea, no, ahora es Lupita, ¿no?
Fue un momento en que perdimos totalmente la comunicación, porque yo estaba en el doctorado y en los tiempos en que ella estaba. Claro, que vaya, el doctor Castañeda me conoció también y él también me decía que por qué no me iba a hacer un doctorado, ¿no? Y él me decía que me podía recomendar con algunos doctores importantes en el área de cristalografía de proteínas, ¿sí? Pero sí me gustaban las proteínas, pero no en ese aspecto, ¿sí? Uh-huh. Y entonces a veces él estaba y le decía a Clenta Juanita que me llamara y platicaban, eran pláticas interesantes con el doctor, ¿no? Porque me empezaba a decir es que los cristales y esto, algunas ideas que él tenía, ¿sí? Y era agradable, ¿no? Las pláticas, ¿no? Y entonces yo me voy al doctorado y yo sí pierdo toda la comunicación con Glenda. Ajá. Cuando regreso a mí me parece muy agradable, me sorprende y ya la veo, digo, Glenda, estás aquí. Ajá, qué bueno que ya estés de base, que ya estés contratada, ¿sí? Y pues sí, ella y algunos otros compañeros que en algún momento también se contrataron y que llegaron también a ser mis estudiantes, claro. Pues claro que me da mucho gusto que el CEPROBI crezca así. ¿Por qué? Porque tú conoces a las personas, ella siempre fue muy persistente, como lo está comentando, ¿no? Muy responsable en el trabajo y creo que son de los elementos importantes que bien a bien se hicieron esas contrataciones, ¿no?
Claro, claro.
De personas que han dado una respuesta al CEPROBI, ¿no?
No,
oriundas de aquí, de Yautepec.
Y con esa insistencia de poder participar más y más dentro de la misma institución, eso es algo significativo, ¿no? Porque te das cuenta que alguien quiere realmente estar chambeando por algún motivo, porque no es lo mismo decir, ah, bueno, dejo aquí, dejo allá, dejo aquí, y ya, a ver, ¿cuál me habla? No, no, es aquí quiero estar por algún motivo. Y me llegaría la siguiente pregunta, Glenda, ya estás acá, la doctora regresa. ¿Tú estás, tienes ya algún horizonte, alguna propuesta en tu área, en tu laboratorio, para trabajar con alguien? ¿Ya estás trabajando en un nuevo proyecto? ¿Qué sucede en ese momento, Glenda, cuando ya estás de base, el doctor Quintero ya te dio la base, te pusieron en algún lugar para mover los hilos, ¿no? ¿Qué pasa, Glenda, ahí?
Sí, me mandan al Departamento de Desarrollo Tecnológico, me indica el director que me presente con el jefe del departamento. Era el doctor Emmanuel Huicochea y el doctor Emmanuel me asigna con el doctor Arturo Bello. Ajá. Y ya ahí trabajo por muchos años, por 16 años con él.
16 años con el doctor Bello.
Sí, sí.
Pues eso habla muy bien de ti, porque no me refiero precisamente un SNI 3 y luego otro SNI 3, ¿no? Y el doctor Bello precisamente
no le galardonado, la
galardonado con grandes reconocimientos, ¿no? También digo que no es el único aquí, hay un, yo me refería ya a toda la base de CEPROBI como investigadores. Hay grandes investigadores aquí y uno de ellos es el doctor Bello. Entonces, 16 años con el doctor Bello. ¿Y actualmente estás en qué laboratorio, Glenda?
Y bueno, cuando estuve con el doctor Bello, pues estuve con dos jefaturas de laboratorio. O sea, casi desde que llegué tengo jefaturas de laboratorio, que es mucha, claro, responsabilidad. Okay. Y actualmente ahorita estoy trabajando con el doctor Rodolfo Rendón, el doctor Javier Solorza y el doctor Francisco González.
Wow.
Después de esos 16 años con el doctor, dije, necesito ya relajarme, estoy muy estresada.
Claro.
Ya muchos años de mucho trabajo, porque como ustedes saben, pues el doctor Bello es una persona muy productiva.
Así
y
es.
Y pues se le trabaja muy duro ahí. Entonces dije, no, ya no, me enfermé de la tiroides, mi madre médico mía. Me dijo, necesitas relajarte, el estrés necesitas bajarlo, y decido pues irme de ahí, de ese grupo de investigación. Y entonces, después de que me voy de ahí, ahora trabajo con tres doctores que les acabo de mencionar, pero aún así estoy más relajada con tres que con el doctor Bello.
Sí, 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 de hecho es algo reconocible, el tener, aunque la línea de trabajo sigue siendo muy parecida en cuestión de trabajan con harinas, ¿es correcto?
¿Con el doctor Bello?
Ajá.
Sí, con productos nutracéuticos.
Nutracéuticos. Ajá. Y ahorita con los doctores, ¿qué estás?
Con películas biodegradables.
Wow, qué interesante. Ya han estado con nosotros aquí en el programa. De hecho, estuvo el doctor Rendón, estuvo aquí con nosotros platicando de biopelículas. Todo es bien interesante. Aquí yo no soy científico, sin embargo, el estar en este programa me ha dado la oportunidad de escucharlos, de aprender algo, porque algo he de aprender. Y hemos tenido a la doctora Gaby también ya aquí en el programa de Bioticando, divulgando ciencia, precisamente divulgando es algo bien importante y que lleva a grandes partes de esto que es el CEPROBI, ¿no? El hecho de llevar esta parte de conocimiento a las sociedades es bien importante. Y saber que la sociedad misma está trabajando dentro de CEPROBI también. Como decías, tú eres de acá, de Yautepec, y qué padre y qué orgullo, ¿no? De estar aquí en este centro maravilloso y ser de acá. Yo no soy de acá, pero ya me siento. Ya llevo muchos años acá y no me quiero ir de aquí. Entonces, es un orgullo. Y aparte, sucede que pasa el tiempo, han estado cambiando. La doctora, por ejemplo, que dice que yo me acabo de sorprender porque pertenece a biotecnología, pero ella es coordinadora de la maestría de manejo agroecológico de plagas y enfermedades. Entonces, ha ampliado su campo impresionantemente. Digo, la línea sigue siendo en el área de biología, de bioquímica, ¿no? Y es bien interesante. En cuestión de laboratorios, el crecimiento de CEPROBI entonces se ha dado paulatinamente, como nos platicaban, no de una forma en que ha ido creciendo, porque de cuando llegó con su traje amarillo y zapatillas y todo y taconcito y llegar y todo enlodado, empedrado, wow, qué experiencia. Pero después de todo eso, si ahorita hoy damos un vistazo al CEPROBI, ¿no? Y ya toda la transformación que han traído a través de esta historia se ha traído acá. Sé que ambas, porque así lo manifiestan ahorita platicando, sienten gran pasión por su trabajo. Y eso, claro, es algo padre. Entonces, ¿me podrían comentar? Y en este tiempo, en este periodo del 40 aniversario, ¿sí? ¿Cómo se sienten con CEPROBI? ¿Cómo ven la situación con CEPROBI? Ahora con tres doctores a los cuales llevar, ayudarles ahí en el laboratorio, la doctora con la carga, porque pues suele sonar sencillo, pero el hecho de estar a cargo de una maestría también puede ser estresante. ¿Cómo se sienten hoy en día en esta historia de CEPROBI, después de este caminar?
Aparte de tener su pareja también acá.
Sí, no, sí, aparte de tener...
la doctora.
Aparte de tener su pareja aquí.
Sí, no, pues, ¿cómo me siento yo? Yo me siento realizada, ¿sí? Que he realizado en mi vida y que CEPROBI me ha dado el camino para hacer lo que yo soy en este momento, ¿sí? En ese momento, por ejemplo, ahora mi visión es que estoy disfrutando lo que ahorita estoy ya trabajando, porque estoy llegando a un momento en algo que yo quería llegar, que hacer trabajo en campo, y esto de lo que estoy haciendo. Me ha llevado muchos años, pero lo veo que fue parte del camino que en algún momento tuve que recorrer para hacerlo, ¿sí? También hay una parte muy importante que yo he crecido mucho, que es la parte docente. Ajá. Algo que a mí me encanta hacer, y desde que yo estaba en la Facultad de Química tuve la fortuna de que me empezaron a incorporar como docente y darme la formación como docente. Entonces, una parte que cuando yo creo que fue el contacto que tuve con doctor Al-Sufi de seguir mi formación, y me he preocupado mucho por esa parte docente, porque a mí me encanta la docencia. Entonces, eso es algo que yo he podido realizar en plenitud aquí en CEPROVE. Ajá. Y también con el apoyo de que también me he preparado. El instituto también me ha dado la oportunidad de prepararme en docencia. He hecho diplomados. Recuerdo que la primera vez que yo llegué a decir, quiero ir a tomar este curso a CEFIEL, Fórum de Formación Innovación, me quiero que me den permiso, porque es todos los martes, ¿sí? Y se quedaron así, me dijeron, ¿y por qué quieres tomar ese curso? Si esos son para los de nivel medio superior, ¿qué hace una de alguien de un centro de investigación ahí? Quiero tomarlo, ¿sí? Y entonces, sí, mi director dijo, adelante, si es que alguien me dijo, ¿por qué lo quieres tomar? ¿Para qué? El director, adelante, me parece buena idea, vete, ¿sí? Y así, experiencias, ¿no? Vinieron después a dar cursos acá, y eso me permitió conocer el instituto, cuál era el modelo educativo, y luego el diplomado, no solamente el modelo educativo, todo lo que maneja el instituto, ¿no? Y eso es conocer el instituto, y eso es parte de lo que te lleva a tener una integración con tu institución, sentir lo que es ser parte de, ¿sí? Y yo lo hago con mucho gusto. La coordinación para mí es un compromiso con mi institución, conmigo misma, es un compromiso con mi institución, porque lo necesita mi institución, lo necesita CEPROVE.
Perdón que interrumpa, doctora, pero yo quiero hacer hincapié, la doctora dijo dónde estudió, y ella es de la UNAM y trabaja para el Poli. Y vean qué bonito habla de su institución, aunque no ha dejado de ser Puma, desde luego se guarda, ¿no?, en el corazón el alma mater, pero qué bonito se expresa del instituto, doctora, aun siendo de la UNAM.
Sí, fíjate que ese es un buen comentario que haces, porque yo lo veo, porque es una cosa que mucho tiempo se piensa que son dos instituciones que deben de estar en combate, que deben estar en pelea, y eso no es cierto, ¿sí? Cada una de ellas tiene su identidad, es importante cada una de ellas con su identidad, yo las conozco a las dos, ajá, y creo que son muy diferentes, y todas las dos merecen el mismo respeto, el mismo lugar, y debemos de estar orgullosos de las dos, como las grandes instituciones que tiene México, ajá. Y en ese sentido, sí, yo fui formada, todo, porque te diré que hasta el doctorado, fue doctorado en ciencias biológicas y fue de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Hice toda la preparación.
Tiene toda la preparación, licenciatura, maestría y doctorado, todo fue en la UNAM. Pero no por eso mi preparación fue ahí, pero realmente mi desarrollo profesional y como investigadora me lo ha dado el Politécnico. Entonces, creo que eso es algo muy importante que me da la identidad como Politécnica.
Claro, qué bonito, doctora. Glenda, viendo esta situación, para ti la experiencia actual dentro de CEPROVE, ¿qué te parece? Digo, porque algo importante que hay que recalcar, y que me voy a aventar un comercial ahorita, es que el Centro de Desarrollo ha mantenido esta innovación lo más posible en sus equipos, en sus laboratorios, porque es un centro de investigación. Entonces, bueno, yo no conozco mucho de, pero he visto que sus laboratorios tienen grandes equipos. Es más, si ven el programa ese de ¿cómo se llama? El de ese CSI, algo así, que ven los
de policías
que criminalistas y todo, hay equipos de esos acá, Y no sirve nada más para criminología. Aquí hacen investigación con ello y es bien, bien interesante saber que existen. Entonces, si alguien está interesado, la doctora ya habló de programas que tiene el centro y que son bien interesantes. Si alguien está interesado en cursar cualquier programa en este centro que es de gran calidad, puede buscar la información en la página www.seprovi.ipn.mx. Ahí va a poder encontrar los 6 programas con sus convocatorias y con los requisitos que necesitan cubrir, así como con las líneas de investigación, las currículas de todos los investigadores. Entonces ahí pueden consultar todo esto y pueden informarse si tienen interés de estudiar ciencia, ¿no?, en el área de ciencias biológicas. Pues bueno, continuando con esto, Glenda, ¿qué nos puedes comentar de cómo te sientes tú con el equipo, con tus laboratorios? Porque has sido jefa de varios laboratorios, entonces suena fácil, pero hay que primero hacer uso de los equipos y buen uso, y ver que los alumnos que estudian y los doctores que lo utilizan le den buen uso. Entonces sí, no es fácil la labor. Cuéntanos un poquito de ello.
Sí, es algo que me apasiona mucho, estar a cargo de laboratorios. Me encanta los alumnos, ayudarlos en cualquier momento. Ha llegado alumnos que me han dicho hasta mamá. Wow. Se van y me siguen llamando y me siguen felicitando el Día de la Madre. Es algo muy gratificante que los adoro, ¿no? Como dijo la doctora Gaby, pues cada director ha puesto su granito en bajar recursos y equipar los laboratorios, pero sí, la verdad es que el Politécnico es una gran institución, se preocupa por hacer ciencia, por tener equipos trabajando para producir, para poder tener resultados, hacer artículos, ¿no? Y sobre lo que comentabas de que pues estoy muy agradecida, quiero hacer mi agradecimiento extensivo porque estoy aquí gracias a Dios primero, porque Él es el que abre y cierra puertas, pero también gracias a Gaby, porque ella me invitó a hacer la tesis, gracias a eso yo me gradué, gracias a eso yo conocí el CEPROVI, conocí al doctor Castañeda, fundador de aquí de CEPROVI, y es un orgullo para mí pertenecer al Instituto Politécnico Nacional, y también mi agradecimiento al doctor Adrián Quintero, que fue cuando hubo la contratación de varios técnicos, y estoy muy orgullosa de pertenecer aquí y de haber ya cumplido 18 años aquí en el CEPROVI.
Wow, sí, realmente debe de ser, yo creo que todos nosotros es un orgullo y el hecho de trabajar para la institución, como decía la doctora, el Instituto Politécnico Nacional nos da, es maravilloso, nos da muchísimas cosas, y que es su centro, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, pues es un pequeño brazo de él mismo, ¿no? Con grandes proyectos, con grandes situaciones. Adelante, Robert.
Ya, Jesse Berrinche. No, es que estoy que me quedo pensando de todo lo que se hace, todo el esfuerzo que se hace, por el lado que se vea, se hace un gran esfuerzo por querer seguir en lo que le gusta a uno. Y eso es merecedor del éxito que se presenta en el momento en el que está, en el momento que está uno. Y lo que se ha hecho, por chico que sea, es un esfuerzo. Sí, que se puso, que se armó el X equipo, que se instaló los aires y todo, es parte de uno lo que deja ahí. Sí, simplemente el dirigir cómo van a quedar las cosas, cómo van a quedar las mesas, cómo van a trabajar los alumnos, cómo se va a implementar X cosa en su área de trabajo, eso es parte de ese desarrollo, ¿no? Y eso es parte de sus 40 años de historia. Y ahora me gustaría ver del otro lado, o sea, ya estamos en un punto, ya estamos en el presente, ya estamos trabajando, ya estamos satisfechos de lo que hemos hecho, pero ¿hacia dónde ven el futuro del CEPROVI? ¿Hacia dónde se ven ustedes en el futuro? Sabemos que vamos por buen camino, con sus altas y sus bajas, como toda historia, pero ¿qué sucede? ¿Dónde vemos el Seprobi en unos años? ¿Qué ven en otros 20 años para festejar los 60 años del Seprobi? Esperemos estar aquí. Sí, entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo se sienten? ¿Mucha fuerza todavía? ¿Mucho impulso? ¿Van a mejorar algo? ¿Van a promover algo? ¿Qué les gustaría empezar? Porque es difícil a veces planificar a 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque pues también uno se cansa. Es un hecho, y tiene que uno que dejar ya la historia para que los que vengan atrás lo retomen y continúe, pero también uno tiene objetivos todavía, ¿no? Eso, dejar los objetivos fuera, pues es una ilusión, siempre hay algo que quieres hacer, quieres modificar, quieres cambiar, entonces, ¿qué sucede, no? Doctora, le doy la palabra después.
Yo creo que es una pregunta difícil de contestar. Claro. Muy difícil de contestar porque nosotros crecemos, pero no crecemos solos como institución, como Seprobi. Crecemos también cómo está creciendo a nivel nacional la educación, la investigación y el progreso que tiene a nivel nacional. No solamente eso, también se tiene que considerar el contexto internacional. Y el instituto, ahora que estoy en la coordinación, cambia. ¿Sí? Y hay cambios y nos tenemos que ir adaptando a esos cambios. Entonces, ¿qué nos espera? No te lo puedo decir, pero lo que sí puedo decir es que siempre, como lo comentó Glenda, es una institución que siempre está creciendo y que siempre está preocupada por el progreso, el desarrollo de todos sus estudiantes, de todo su personal. Entonces, esto se tiene que ir ajustando, adaptando de acuerdo a los cambios que tengamos también a nivel nacional en el país. Que indudablemente, como te das cuenta, fuimos creciendo de acuerdo también por demandas que había en educación, de programas de posgrado que se tenían en el instituto, de realizar investigación que había en el instituto, pero que se obedece a una demanda a nivel nacional y, por supuesto, a nivel internacional. Entonces, ¿cómo veo que esto va a seguir su curso de acuerdo a los cambios que esté demandando a nivel nacional, ¿Por qué? Porque por algo tenemos ese lema, la técnica al servicio de la patria. Entonces, siempre tenemos que estar obedeciendo las demandas que se tienen a nivel nacional, en cuestiones de educación, en cuestiones de investigación. ¿Sí? Entonces, es una pregunta difícil, pero lo que sí veo es que al responder esas demandas, pues Seprobi creció en programas de posgrado, creció el número de docentes, el número de personal de apoyo, ¿sí? Y sigue creciendo en infraestructura, ¿sí? Porque se empieza a responder a esos cambios, a esas demandas. Entonces, yo esperaría que Seprobi va a seguir creciendo, ¿sí? Sin mí o conmigo, Seprobi va a continuar creciendo. Claro, ¿sí? Porque detrás de hay una percepción de un futuro de lo que debe de haber una institución. Y eso es la demostración de lo que ha pasado durante estos 40 años. ¿Sí? Claro. Esa perspectiva, ahí está, de cambio, de progreso. Entonces, no te podría decir si va a haber otro programa de posgrado, si va a haber esto, no lo sé. Pero de que va a responder a todas las demandas como lo ha hecho hasta este momento y Seprobi lo ha hecho, va a seguir. Ajá. ¿Conmigo o sin mí?
Por supuesto. Glenda.
Pues yo sí veo al Seprobi en un futuro grande.
Claro.
Muy grande, con mucha infraestructura, con muchos alumnos, con más contratación de profesores. Yo lo veo así en un futuro porque lo he visto desde el año 1992 y cómo ha crecido hasta ahora. Y entonces, pues yo veo que últimamente, como jefa de laboratorio, veo que están llegando recursos extraordinarios. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay un recurso de infraestructura. Entonces, yo sí veo al Seprobi grande. Dentro de unos años va a seguir creciendo y creciendo más y más. Y pues, por mi parte, seguir trabajando y esforzándome y ser responsable en el trabajo como hasta ahora lo he hecho.
Sí, qué interesantes comentarios porque, por ejemplo, el que hace la doctora, que es bien cierto, que es pues esté yo no esté, va a continuar y creo que todos estamos de acuerdo con ellos, pero también hacer la afirmación de que esta estancia que ha tenido hasta el momento, como decía Glenda, ¿no? Esos hijos que me dicen mamá y todo, que son satisfacciones, su graduada que obtuvo con esta tesis, y así muchas historias que han pasado con usted, doctora, pues son las que forman precisamente lo que estamos celebrando este año, ¿no? Este 40 aniversario. Eso es lo que provoca la historia del CEPROVI. Y en algún momento todos nosotros seremos historia. Mencionó a dos grandes personajes que admiro yo también mucho, al doctor Arzufi, al doctor Montes, grandes personajes, grandes investigadores que se nos adelantaron, que como quisiera hoy tenerlos para entrevistarlos, pero que bueno, se nos adelantaron, no pueden estar, pero que sí forman parte de esta grandiosa historia de CEPROVI, ¿no? Junto con todos ustedes que siguen investigando, el doctor Mario ya estuvo también, tanto en este programa, platicando con dos de sus alumnos que son del extranjero, ¿no? También estuvo platicando de su estancia aquí y todo esto. Creo que cada uno ha puesto su granito de arena, ¿no? Yo digo que más que un granito de arena, mucho más, porque es toda una vida, toda una vida. Otra pareja también es el decano y la maestra Isabel, ¿no? Que también son como, también. De hecho lo hemos dicho, que son como los papás del CEPROVI, ¿no? Porque sí, nuestro decano y esa situación de estar aquí presentes y esta dinámica que tenemos de tener una bonita historia, una historia de la cual orgullecernos, precisamente porque formamos parte de ella, ya en el hecho de estar aquí, no sé, no importa, 15, 20, 30 años en este centro, formamos parte de esa historia dentro de los 40 años. Y esta visión, yo también concuerdo con ustedes, el crecimiento se va a dar porque tiene que cambiar, tiene que evolucionar, y tiene que haber cambios, y tiene que haber crecimiento, y tiene que haber, por ahí me estaba acordando de la visión del Politécnico, ¿no? Que pide que en el 2036, me parece, ¿no? Ser considerada una de las mejores uh-huh. universidades del mundo, y yo creo que con apoyo con centros como este es factible llegar a esa visión. Y pues no sé, yo quisiera preguntarles ya en situación, esto es la visión de CEPROVI y todo, pero sí me gustaría porque la historia la hacemos nosotros los que trabajamos en CEPROVI. Entonces, ¿cuál es la visión de Glenda, cuál es la visión de la doctora Gaby Sepúlveda en este tiempo que siguen trabajando para CEPROVI, en este futuro cercano? ¿Cómo se visualizan? No podemos ir muy lejos, pero sí ver una visualización en los proyectos que tiene, en tus laboratorios y trabajando para tres doctores, qué bárbara, te admiro. Pero cuéntanos un poquito de esta visión que pueden tener.
Mira, yo ya te comenté algo en algún momento de esta plática, en que pues son sido para mí 30 años en los que he estado trabajando. Dentro de esos 30 años yo he estado fortaleciendo mis conocimientos, las líneas de investigación que he trabajado, durante todo el tiempo que tiene la maestría, tenemos 18 años ya, cumplimos, ¿sí? Y vaya, yo me veo que en este momento, pues ya me siento que estoy en una, si vemos una curva de digamos, exponencial, yo me siento que ya estoy llegando en parte de la fase estacionaria, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que me siento ya madura en mis ideas de lo que es la investigación, la docencia, y qué es lo que tengo que hacer para aplicarlas y cómo lo veo, ¿sí? Entonces, y para llegar a eso tuve que pasar por toda esa fase, claro. Digamos, primero de formación y luego la exponencial, crece y sigue, y en ese sentido me siento así de poder desarrollar transcurso del tiempo que permanezca aquí,
claro.
De seguir desarrollando esas ideas con plenitud.
Sí, claro.
Con toda la experiencia que me ha dado el trabajar en la línea de investigación, que es el manejo de enfermedades a través del uso de microorganismos, ajá, uh-huh. y que me apasiona, ¿no? Y entonces, así me veo, ¿no? Trabajando con esa visión. Y yo creo que varios compañeros que están trabajando están en este mismo momento, porque así fuimos creciendo.
Claro, ajá. claro.
Y es
claro.
un crecimiento normal de un ciclo que vamos cumpliendo. Es parte también del ciclo de la vida, ¿no?
Claro, claro.
Vas creciendo, llegas a una etapa en el que te sientes satisfecho de lo que has hecho en tu vida, en investigación, en este caso, en tu vida profesional, uh-huh. en tu vida familiar, en tu vida personal, ajá, y que es el momento de disfrutar. Uh-huh. Y así me siento, que estoy en el momento que estoy disfrutando
claro.
todo ese crecimiento. Y esa es la visión.
Ok, ya. Correcto. Pues sí, sí, cada uno, como dicen, se ajusta a cada momento que tiene uno y en el momento en que está. Sí, ya hay momento en ocasiones de decir, ok, ya encarreré la carreta, ahora me subo y lo disfruto realmente lo que tengo que hacer. Qué bueno. Glenda, ¿cómo ves esa visión?
Pues seguir trabajando arduamente. Como jefa de laboratorio, pues llegan alumnos a veces de licenciatura que desconocen muchas cosas, el manejo de equipos, de micropipetas, de técnicas. Entonces, pues seguirles apoyando, ayudando y pues trabajando con los profesores jefes de proyecto para desarrollarlos.
Claro. Siempre hay un reto nuevo todos los días, yo creo, para sus áreas, como profesores, como académicos, como personal que atiende a muchas personas de diversas índoles, increíble, ¿no? Así como muy buenos, muy malos, o hay quien te dice que necesita realmente apoyo para trabajar, ¿sí? Y hay alguien que dice, a ver, yo lo explico, ¿no? Sí. Entonces, es fabuloso, especialmente en el área académica, yo también soy un buen rato en el área académica, y te das cuenta de, a veces... puede ser el sarcasmo de la vida porque ves personas que te atienden, que te creen lo que sabes y hay algunas que no te creen y hay algunas que van más adelante que tú, a pesar de la edad, ¿sí? Entonces eso se vuelve emocionante, ¿no? El reto diario del académico, del doctor, del profesor, del científico, de ver esos retos diarios de tener nuevas cosas, completamente nuevas cosas, a todas horas, en todo momento, y hacer nuevos reto, ¿no? Entonces eso se vuelve fascinante para cada uno. Y ahora la última pregunta sería, ¿qué piensan que el CEPROVI va a no crecer? Porque ya estamos funcionando, como dice la doctora, ya está encarrerado el CEPROVI, ya no hay vuelta de hoja, ya va bien, pero el CEPROVI necesita algo más para agarrar más impulso. Es una pregunta capciosa, porque puede necesitar todo, que sí, como dice la doctora, corre solo, ¿sí? Pero puede necesitar algo más, ¿se les ocurre algo más para que el CEPROVI dure más tiempo? ¿O vamos bien? ¿O quisieran enfocar su pensamiento académico de relaciones públicas? Porque realmente es lo que hace, es la parte de la operación, para algo nuevo para el CEPROVI. Es difícil, es muy difícil. Yo siento que es muy difícil, ¿por qué? Porque hay tantas cosas que hacer diarias, tantas cosas que enfrentar académicamente, porque es una historia cada alumno, ¿eh? Es una historia cada alumno.
Sí, adelante, cada alumno tiene su historia.
Sí.
¿Sí? Y Glenda ha tocado un tema muy importante que creo que nunca se debe de olvidar, y ella lo ha hecho, ajá, y que nunca nos debemos de olvidar, de tener ese carácter humano. Lo que el Glenda comenta, de que la ven como mamá, esa es la parte más satisfactoria que yo me he llevado también como investigadora, ¿sí? El formar esos recursos humanos y sobre todo lo que son los chicos de servicio social, de residencias, de licenciatura, y cuando vienen de lugares en donde son comunidades que están marginadas, lejos, ajá, y que vienen con recursos limitados, vienen con recursos que hacen un gran esfuerzo a las familias, a esos me refiero, ¿sí? Porque ya, pues, de posgrado, pues tenemos una beca, ¿no? Con ACE. pero todos estos chicos están haciendo un gran esfuerzo a base del esfuerzo que están haciendo todas las familias. Entonces, creo que ese carácter humano como docentes, de recibir estos chicos, de darles todo el apoyo como lo está describiendo Cleta, porque eso siempre creo que tenemos en común, Greta.
Sí,
¿sí? De ese carácter humano que nunca se pierda, de buscar el apoyo, así como ella recibió el apoyo del doctor Castañeda, también a veces nosotros lo hacemos, de decir, vienes de un lugar, no tienes para el pasaje, no tienes para alguna alimentos, hospedaje, y pues tratamos de apoyarlos, y es una gran satisfacción, es la máxima satisfacción que puedes llegar a tener cuando vas y titulas a una chica de licenciatura, claro, y que está atrás una abuelita, que está atrás una madre, ¿sí? Apoyando eso. Y eso, creo que eso indudablemente se puede seguir creciendo mientras no pierda ese carácter humano. Todos estos chicos de servicio social, prácticas, residencias, tesistas de licenciatura, creo que es un aporte muy grande que CEPROVI debe de seguir contribuyendo, ¿sí? De apoyarlos. Son una parte de la población muy importante, porque eso siempre estuvo. Cuando estuvo Glenda, era una parte muy importante. Nosotros no se recibíamos para posgrado. Y vean, el ejemplo está aquí a mi lado, Glenda, cómo creció, y darle la oportunidad. Ajá. Entonces, creo que allí yo nada más diría eso, nunca perdamos ese carácter humano y ese carácter de que esa población es muy importante para hacerlo.
Claro, claro, ¿sí? Claro, claro.
Y tú me dices, me haces unas preguntas bien difíciles, Roberto, porque me dices, ¿cómo lo veo? Sé que hay una problemática que no solamente tiene CEPROVI, que tiene todo el instituto, y no solamente todo el instituto, sino que tienen todas las instituciones a nivel nacional. ¿Y cuál es? El envejecimiento de todo el personal. ¿Sí? Y ¿por qué no somos eternos? Entonces, allí ese es donde veo, no solamente te lo digo para CEPROVI, para el instituto, a nivel nacional hay problema en ese sentido, ¿sí? Y eso no está a nuestro alcance. No está en nuestras manos, desde mi punto de vista. ¿Qué está en nuestras manos? Seguirle echando ganas, trabajando con esa gran responsabilidad, como lo ha descrito Glenda desde que estuvo aquí, desde que yo también me he sentido responsable, desde que fui contratada en CEPROVI, seguir con ese gran espíritu de responsabilidad, seguir con esa identidad grande, eso es lo que vamos a seguir con eso. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Hay muchas cosas que no están a nuestra mano, y yo veo ese es el gran problema que tenemos, y no es de CEPROVI, no es del instituto, es a nivel nacional. Claro. Y si te vas a otros lados, si yo platico a nivel internacional, también lo hay. Entonces, no está en nuestras manos, hay que hacer lo que está en nuestras manos.
Claro, claro, ¿sí? Claro, sí, de hecho.
Ser buenos docentes, seguir siendo, buscar un nivel internacional en nuestros programas, buscar que seamos vistos, no solamente a nivel nacional.
Pavonearlo.
Sí, eso es lo que tenemos que hacer, seguir siendo vistos a todos los niveles. Ajá, ese es el reconocimiento que podemos tener como docentes, como investigadores, como claro, instituto.
Sí, no, y es una realidad, de hecho, la parte es ese a veces que se pierde, y hemos de reconocerlo, no todos somos peritas en polvo y tampoco ni doctores ni operativos ni nada. Hay algunos que pierden esa relación social, que se nos olvida esa relación social, y supongo y espero que nos estén escuchando, porque es una realidad, y de hecho en el CEPROVI es una gran familia, porque hay mucho apoyo de maestros, directivos, alumnos, de todos, PAES, de todo. Hay apoyo, pero también es el otro extremo, y eso hay que aprenderlo a manejar, porque al final, como dice la doctora, no somos eternos, entonces hay que dejar una historia para que podamos continuar esta gran historia, ¿sí? No que se vayan y digan, que son unos canijos, ¿no? Entonces, que realmente estén atrás de nosotros para continuar tomemos experiencias japonesas, tomemos experiencias de otro lugar donde la parte que ya es grande enseña a la joven para que continúe el gran trabajo que se está haciendo. Y esos 40 años ha sido eso, historia de aprender, dejar, soltar y continuar con lo que sigue, y se queda lo mejor que se puede para poder continuar una historia increíble. Glenda, ¿tienes algo que comentarnos?
Coincido con la doctora Gaby, que creo que el CEPROVI debe de darse a conocer en otros lugares porque no nos conocen. Hay veces que los propios vecinos de Yautepec dicen, ¿cómo que aquí hay un Instituto Politécnico Nacional? No te lo creo. Entonces, eso es bien importante, que el CEPROVI se conozca. Y también que nosotros como empleados del instituto, pues pongamos todo el entusiasmo del mundo para hacer lo que nos toca hacer, nuestro trabajo. Creo que esas dos cosas son fundamentales.
Claro, ahorita acaban de decir algo bien importante, porque la doctora dice, ya estamos envejeciendo, más bien el personal.
El personal.
Ya es, de hecho, el centro 40 años y su personal, hay gente que vino de dentro, ingresó desde antes y cosas así. O sea, sí es cierto. Pero también hay una cuestión bien interesante. En el tiempo que ha estado usted, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes ha impulsado que pueden dar continuidad a todo esto, ¿no? Eso es lo importante y es lo más padre de su trabajo como docente, ¿no? El hecho de preparar, porque es una de las de hecho una misión de aquí del CEPROVI, ¿no? El preparar gente de alto nivel que con todo lo que lo preparan en ciencia, en todo lo que estudian aquí, y ustedes quien colabora en ello. Qué padre, qué bonita la labor. Y la otra parte de humanización, yo sigo insistiendo, hay ya tantas cosas de tecnologías, de situaciones que pueden alejarnos y deshumanizarnos. Es importante que no perdamos la humanidad, y sí es cierto, vamos a humanizarnos cada vez más, hay que tener contacto. Por eso aquí el centro creo que es uno de sus privilegios, que todos nos conocemos, que todos nos tratamos bien, y al menos con respeto, si no nos caemos bien todos, cuando menos todos nos tratamos con respeto, y eso es algo bien padre, el estar en una sociedad de respeto, en una sociedad que aunque ha madurado, ya está por caer del árbol, ¿no? Pero ha formado nuevos frutos, doctora, y eso es algo bien importante, bien interesante. Entonces, claro. sé que eso prevalecerá. Y la otra que también es muy 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 interesante es lo que mencionan y lo que yo quiero resaltar en esta plática. Yo lo mencioné hace rato y la parte de la pasión se nota al hablar, cuando alguien habla de su trabajo y tiene el gusto de hablar de su trabajo, la parte de sentir orgullo de la institución para la que trabaja, la parte de estar vinculado y preocupado porque este el centro de trabajo, porque es un centro de trabajo, continúe y tenga ese valor, ¿no? De producir seres humanos en la investigación. Eso es algo bien padre, bien motivante. Y lo último, si no conocen CEPROVI y nos están escuchando, dense el lujo de veras, el lujo de conocerlo. El CEPROVI es algo maravilloso. Y la otra parte es, si tienen a alguien que no conoce CEPROVI, hablen de él, porque sí es cierto, en el mismo instituto hay gente que no conoce a CEPROVI. Entonces sería padre que este medio sirviera para hacer llegar más CEPROVI y conocerlo y mentalizarlo, porque CEPROVI está desde hace 40 años y ha hecho investigación como no tiene idea, y tenemos médicos de los cuales me siento orgulloso de decirlo, pero de veras que son de los más importantes a nivel nacional e internacional, y los tenemos aquí en Morelos, en Barranca Honda, en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Claro.
¿no? Entonces, eso es algo bien padre, y de llenarnos de orgullo y de platicarlo y de pavonearlo, como dice mi jefe, él ocupa mucho esa palabra, pero sí, hay que sacarlo porque debemos sentirnos muy, muy orgullosos de ser parte de esta fabulosa historia. Adelante, Robert.
Ok, es que me quedé pensando de 40 años, 40 años en instituciones de 100 años, de 150 años, estamos chavitos, todavía, estamos chavitos, realmente hablamos, es que llevamos 40 años de historia, sí, es cierto, es un número, es un 4 y es un 0, pero hay instituciones de 100 años, de 120 años, que realmente han sido importantes, sumamente importantes, pero vamos en el mismo camino. Ahí vamos caminando con éxito, con volcaduras, con ponchaduras, con lo que ustedes gusten, pero somos un grupo de éxito. Entonces, somos 40 años, somos unos maduritos, pero muy bonitos y muy frutales, se dice. Sí, estamos en la plena edad. Entonces, realmente son los primeros 40 años del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, así es de que aguántenos más tiempo, apenas estamos agarrando impulso, y si este es el primer impulso, imagínense lo que va a suceder entre unos años. Así es de que, bueno, sería mi comentario, porque a veces siento que dicen, es que llevamos 40 años, no, apenas son los primeros, así es de que, bueno, y la verdad no creo que desaparezca, es estamos en un lugar muy interesante, muy padre, sí, y que ha estado creciendo cada rato. Entonces, yo creo que esto va para más. Esto va para más, ya sea que nos toque a nosotros, nos toque dejar la batuta a otras personas, sí, que es correcto, es bueno, sí, hay que hacerlo, ¿por qué? Porque el 40 aniversario apenas es el arranque de este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y hay que festejarlo como todos los años. Gracias. Qué bueno, me da gusto.
A mí se me ocurrió ahorita una pregunta. Glenda trabaja en una parte de aquí del centro que todavía está resguardada, está protegida, de hecho, una parte de la selva baja caducifolia está a un ladito de sus laboratorios. Glenda, ¿has tenido alguna experiencia? Porque hay fauna, hay flora de allá rara y todo. ¿Has tenido alguna experiencia donde veas algo raro, inusual?
No, solo he visto perros, gatos. Y pues yo soy amante de los animales, entonces me encanta verlos pasear por ahí, de repente los alimento, pero algo así peligroso, una culebra o algo así, no.
Ardillas y de este tipo.
Ardillas, conejos sí he visto, okay. Pero de lejos, o sea, iguanas, bastantes. Iguanas, el doctor Castañeda amaba las iguanas.
Okay.
De hecho, él le decía a la gente que al que viera atrapando una iguana, lo despedía.
Okay.
Sí.
Okay.
Sí, pero sí. Toda esta fauna es que vive, sí, por ahí arriba.
Sí, es que a mí me extraña porque cuando yo llegué todavía, yo llegué hace 15 años aquí a Ceprovi, y el aute que estaba al final del estacionamiento, diario salía un garrobo ahí junto a la oficina y se quedaba horas y pasaba la gente y él como si nada, o sea, no se movía. Digo, ya hace mucho que no estoy por allá y no lo veo, pero es algo de lo que me cautivó. Yo venía de ciudad, estamos junto a un río, ver en diciembre las garzas aquí en el río Yautepec, ver un montón de cosas. Tengo por ahí una foto que saqué a unos opilotes muy bonitas aquí en el río, ahí junto a la oficina. Tengo fotos y video de alguna vez que subió el río que casi se nos metía por acá. Cosas así muy, muy padres. Entonces yo por eso pregunto las experiencias, ¿no? Pero usted cuando llegó, doctora, todavía estaba más rústico. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Le ha tocado ver algo?
No, salvo los alacranes que siempre que siempre tenemos que tener cuidado, sí. Porque inclusive he tenido que tener experiencias de apoyar en ese sentido a mis alumnos. Ajá, de picaduras de alacrán, ajá. eso, ¿no? Hay varias historias, anécdotas, pero lo que sí es que creo que eso que estás comentando, sí estamos dentro de una selva baja caducifolia, de hecho estamos cerca de una conserva que se llama Resimone. Y eso pues yo lo supe porque tuvimos un alumno de doctorado que inclusive tuvimos la fortuna de que el señor Oscar nos apoyó para ir a buscar una resina que estuvimos estudiando, ¿no? Una goma de una de esas, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues el cuidado de la diversidad es algo que debe de ser es muy importante para CEPROVI. En algún momento se seguían sembrando muchos ficus aquí en CEPROVI. Yo no estoy partidaria del sembrar ficus, pero era una cuestión de las tendencias que había en jardinería, ¿sí? Y que también se adoptan, ¿no? Es normal, ¿sí? Pero pues me da mucho gusto que haya el cuidado de que empezáramos a sembrar todas las especies que son nativas de aquí del CEPROVI, ¿no? Y en ese sentido reconozco mucho el trabajo y la participación que está teniendo, que tiene la doctora Silvia Evangelista Lozano. Para mí esta es una gran persona, investigadora, y siempre está al cuidado de muchas cosas, y además de que nos apoya también en los proyectos de investigación con todo lo que tiene que ver también con plantas, ¿no? Entonces creo que ese aspecto es muy bonito de CEPROVI, y eso es lo que da también la calidez. Ajá. Cuando llegan los estudiantes de maestría, las primeras veces que llegan los aspirantes, yo lo que siempre les digo, ¿qué te ofrezco? Puedes encontrar otros programas de posgrado en otras instituciones, pero lo que sí te aseguro es que aquí vas a encontrar un grupo de profesores que te van a dar calidez. Y no solamente eso, sino que el ambiente que tú estás mencionando, familiar, eso es lo que caracteriza a CEPROVI, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos ofrecer. Dice algo bien interesante, nunca van a terminar de que vaya, el hecho de que conozcan que hay aquí un CEPROVI, yo creo que eso nunca vamos a lograr a un impacto tan fuerte. ¿Por qué? Porque cambian las generaciones. Y de hecho, lo primero que yo llegué, el primer trabajo que llegué a hacer también en ese sentido con la doctora Dávila, es hacer una exposición de fotografías, ¿sí? Imagínate en ese tiempo, ¿sí? En el que usábamos acetatos, en el que usábamos montajes para hacer una exposición en Zacatenco. Y fue una exposición que estuvo la maestra Mirna Rivera, ya no está en este momento conmigo, nos habla la doctora Dávila y dice, se está buscando que se conozcan todos los centros de investigación y se están organizando exposiciones allí en Zacatenco, ocupando todo ese espacio. Entonces dice, no quiero que solamente sea que saquemos fotografías y que se haga la exposición de los trabajos de lo que se hace en CEPROVI, también tiene que tener un aspecto cultural. Entonces nos tienes allí, Mirna, yo no sabía ni sacar fotografías, la que sabía usar la cámara y eso era Mirna. No, sí fuimos a Tlayacapa a sacar fotografías, a comprar cerámica, barro, ajá, porque tenía un contenido de que había piezas de barro. Fuimos a conseguir sacar fotografía de una foto de un chinelo, ajá, que hay allí todavía en un restaurante conocido allí en Yautepec, porque pues ¿dónde vamos a conseguir un traje chinelo? Entonces dijimos, vamos a llevar fotografías de bugambilia, porque quería también que se conociera la diversidad, y todo eso se hizo en esa exposición. Se llamó CEPROVI, partícipe de la modernización tecnológica, en 1993, ¿sí? Y yo cuando llegué dije, caray, ¿qué estoy haciendo? Si yo nada más sabía hacer electroforesis y hacer cosas. También me ayudó Glenda, fue partícipe de ese partícipe de la modernización tecnológica, ¿te acuerdas?
Sí.
¿Sí? Y tantas cosas, ¿no? O sea, y fue con ese propósito, de que se conocieran los centros de investigación, que en ese momento, ajá, dentro del instituto, ¿te imaginas?
Claro.
¿Sí? O sea, porque eso que dice Glenda es cierto. Todavía falta que nos conozcamos, que nos demos a conocer dentro del mismo instituto. Y yo te estoy hablando de cuántos años, claro. ¿Sí? En el que había la necesidad de que se conociera lo que se estaba haciendo en los centros de investigación, ¿sí? Y ese fue el propósito de esa exposición. Mucho trabajo. Aquí nos las pasamos con la doctora Dávila a las 7 de la mañana, ella estaba a 12 de la noche aquí con nosotros, armando y armando la exposición, trabajando. Fuimos con Gerardo, el señor Gerardo, íbamos a comprar todo el material de papelería para armar esa exposición. O sea, y vámonos a Tlayacapan, señor Gerardo, saca fotografías, él fue el que nos conectó. Yo sé dónde hay un cuadro y todavía está el cuadro. Ajá, está en una cafetería famosa. Allí, el cuadro de donde sacamos nosotros la foto de ese chinelo, ajá, para dar a conocer, porque era dar a conocer también una parte de tipo cultural y de diversidad también tan bonita que le encantaba a la doctora Dávila, como era la flor de bugambilia, ¿no? Entonces, eso, dar a conocer, imagínate cuántos años, y ahorita lo que dice Glenda, es que falta todavía. Entonces, creo que estas cápsulas o cada que sirvan, ¿sí? Para que se conozca que aquí estamos.
Claro.
Que aquí sí, está sí, CEPROVI.
Claro.
Claro.
Es bien, bien, bien importante. Pues, como todo principio, pues llegamos al fin. Sí. Y siempre el tiempo se nos va como agua y nos encanta esto de estar conociendo esta parte de la historia, pero pues tenemos que terminar el programa el día de hoy. Y pues antes que nada quiero agradecerles por su presencia a Glenda Pacheco Vargas, a la doctora Gabriela Sepúlveda Jiménez, por estar aquí en este fantástico programa que es 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, de Bioticando Radio, el audio que divulga, y darles las gracias por su tiempo, por comentarnos esto, por hacernos pasar un rato muy agradable, por conocernos más de lo que nos conocemos, porque a veces nada nos saludamos aquí, y pues conocernos más a través de esta historia. Muchísimas gracias, y a la audiencia, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy, y los invitamos a estar con nosotros el próximo martes a las 12 del día con otro interesante programa, otro interesante capítulo de esta historia del CEPROVI, para que nos ayuden a contarla. Pues es todo por mi parte, que tengan un excelente tarde. Robert, tu micrófono.
Gracias, Chuy, y muchas gracias, doctora, fue rica la plática. Sí, ya, siempre hemos platicado un poco, ¿verdad? Claro. Esa es la historia, y es interesante platicar con la doctora Glenda. Fue un gusto y un placer estar contigo. Casi no hemos platicado nosotros, pero bueno, fue muy emocionante revelar la plática, conocerte, sí, porque nunca habíamos platicado, pues ahorita fue la mejor oportunidad para hacerlo. Te agradecemos mucho por haber estado aquí en el programa. Doctora, qué gusto haber estado también aquí con usted. Y al público, ya saben, ya nos dijo Chuy que nos vemos el próximo viernes con otro programa, y de ahí el próximo martes, y ya que se acerca Navidad, señores, ya se está acabando este 2024, así es de que pónganse muy abusados, porque ya vamos a cambiar de número, nos vamos al 25 y hacer nuevas cosas, y aguanten otro año más, porque esto se va a poner muy emocionante. Si esto fue el 40 aniversario del CEPROVI, imagínense el 41, esto va a estar increíble. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, muy buenas tardes, bye.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por Radio CEPROVI.mx en Bioticando Radio, el audio que divulga.